A medida que cae la tarde, cuando el bullicio declina, comienza La Entrevista. Un programa dedicado a intrépidos oyentes que quieren estar bien informados con opiniones fundadas, la música de cómplice y nuestra tierna locura de pasar el mejor momento con vos. La Entrevista. Conduce Alberto Suárez San Martín. Colabora Franco Agnese.
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes, oyentes? Aquí les habla Alberto Suárez San Martín, Amadeus 91.1, con mi colaborador de lujo, Franco Agnese. ¿Cómo estás, Franco?
Buenas tardes, Alberto. Aquí estamos en un día fresquito con 16 grados 1 de temperatura a las 5:04 de la tarde y después de un domingo de elecciones que rompió todas las previsiones.
Así es, domingo de fiesta,
para algunos.
Los libertarios.
Y para el otro lado del bando me parece que fue más de luto.
Digamos que estaba aguada la fiesta, ¿no?
Sí, me llamó mucho la atención, en el caso de, lo dijo Axel Kicillof, nuestro gobernador, lo dijo la vicegobernadora Magario, que le dijeron al presidente, no festeje tanto, presidente, que solamente lo votaron 4 de cada 10 argentinos. O sea, 6 de cada 10 no lo votaron. Alguien le podría decir, 7 de cada 10 no los votaron a ustedes porque sacaron menos.
Bueno, realmente es algo increíble. Hay la justificación, la negación. Bueno, tenemos de todo. Voy a empezar, Franco, y esto quiero hacerlo bien público, una editorial de mi parte, en el cual voy a hablar acerca de lo que me parece lo que ha dado la elección del último domingo. ¿Qué te parece?
Adelante, Alberto.
Bueno, en esta editorial tiene como título El temor y la esperanza. Le da a Milei un sendero para poder implementar su política libertaria hasta el final de su mandato. Arranquemos. Mucho se habló en la previa. Se criticó desde su postura hasta el acto partidario en el Movistar Arena. Tuvo su libra, las criptomonedas, la sensación que algo estaba mal. Luego llegó Spagnuolo, en audios vinculados a Karina y las redes sociales, a full, con el 3%. Después llegó el avión de Fred Machado y sus vínculos con Spert, dubitativo, poco claro, con respuestas de compromiso. Había que remontar todo ello y los 14 puntos de la provincia de Buenos Aires. Milei se fortaleció. En su núcleo hizo un cambio táctico. Sacó al pelado y metió el colorado para que jugara el tiempo que faltaba, a sabiendas que era el representante de Milei en la provincia. La gente tuvo que decidir volver al pasado, a sabiendas de la inflación, la inseguridad y el dispendio de los recursos que se desvían y nunca llegan donde corresponden. Es decir, en escuelas, en hospitales, en caminos, etcétera. O apostar a la esperanza, a un camino en mitad del recorrido, mostrando la baja de la inflación como estridente de lo demás a la espera. Pero el pueblo no dudó si el apoyo de la primera potencia mundial seguía firme, primero con 20 mil millones de dólares y otros 20 mil millones en espera. Es que hay confianza. Donald Trump y Vincent lo tomaron como un triunfo propio, un paso hacia la libertad de un pueblo que necesita imperiosamente volver a creer en sí mismo y dejar de una vez y por todas los fantasmas del pasado.
Bien, Alberto, antes de ir a un desglose de lo que fueron estas elecciones extraordinarias que hizo el gobierno,
sí,
damos una noticia que está transcurriendo en estos momentos. Hay un fuerte enfrentamiento en Río de Janeiro entre narcos y policías, donde dicen que hay al menos 60 muertos. Las imágenes de Río muestran columnas de humo negro que salen. Bueno, esperemos que la policía pueda controlar lo que parece una verdadera batalla campal.
Esto es una batalla campal, una guerra, parecería ahí, digamos, columnas de humo por doquier, cerca de los morros. En Argentina son las 17:08, con 16 grados 1, y en Río de Janeiro se encuentra un mega operativo contra la banda criminal, el comando Bermelo. Bueno, así están las cosas. Arranquemos con las elecciones
y empecemos con la madre de todas las batallas, que siempre es nuestra querida provincia de Buenos Aires, donde el gobierno viene de perder por 15 puntos en septiembre, y en esta elección la ganó por un punto, pongámosle, 41-45 a 40-91 del Fuerza Patria. De ahí para abajo, el resto de las fuerzas, bueno, la izquierda logró sacar 5 puntos y meter 2 diputados.
Buena elección de la izquierda, ¿no?
Buena elección de la izquierda.
Sí.
Son votos que...
Consecuentes con su idea de pensar, sí. Y...
Votos que se suman a los votos del Fuerza Patria, como siempre.
Exactamente.
17 bancas para la Libertad Avanza, 16 para Fuerza Patria, 2 para la izquierda, de ahí para abajo nadie más sacó bancas. Candidatos que han quedado totalmente perdidos, por ejemplo la doctora Talerico, que tanto estuvo en medios,
¿sí?,
sacó el 0,7% de los votos.
Sí, hay un pelotón, digamos, de
gente. Economista Kachanowski, sí, 0,49.
Sí.
La polarización absorbió completamente a estas fuerzas.
Bueno, analicemos este hecho. Nosotros tenemos acá 3 fuerzas que consiguieron bancas, que es la de los libertarios, el peronismo y la izquierda.
Sí, que se repiten prácticamente en todo el país, salvo donde algún gobernador hizo su diferencia propia.
Bien, ahí tenemos que hacer un corte. Ahí aparece Burlando, aparecen, sí, otros como Santiago Cunio, como Samid, aparecen otros exponentes como un buen cuadro político, como Juan Manuel López,
sí,
que quedó afuera, bueno, Talerico, que ya la mencionaste, Kachanowski, bueno, y algunos otros más que probaron suerte y que no lograron su cometido. Digamos que todo ese conglomerado de partidos, ¿cuánto sumaría aproximadamente, Franco?
¿Todo el resto?
El resto, sin contar las 3 fuerzas que lograron bancas mayoritarias.
Bueno, las 3 que lograron bancas suman 86 puntos.
Por descarte decimos que hay 14.
Que hay 14.
Bien, ese 14% se dividió entre, eran 15 fuerzas, en 12 fuerzas.
Entre 12 fuerzas. Perfecto. De las cuales una, que es la de Burlando...
Casi alcanza el umbral.
La de Burlando y la Alianza Provincias Unidas, que sí, son las 2 que sacaron más de 2 puntos porcentuales. Claro. El resto estuvieron todas muy por debajo.
Muy por debajo. Bueno, felicitamos a los triunfadores.
Sí, lograron un triunfo en diputados en 15 provincias.
Sí.
Fuerza Patria logró un triunfo en...
Creo que 16, pero no importa, no viene al caso.
Bien, Fuerza Patria logró el triunfo en 3, 4, 5, 6, 7 provincias.
Bien.
Y hay 2 en rojo, una que es Santiago del Estero, donde el oficialismo es oficialismo, oposiciones...
Es todo, de acuerdo.
Es todo.
De acuerdo a quien sea el presidente.
Es más, en el caso de los senadores provinciales metió los 3. Los 2 de la mayoría y el de la minoría también es de él.
Fabuloso.
Bueno, en el caso de senadores, las 8 provincias que votaban senadores,
sí,
el oficialismo de Milei logró el primer lugar en 6 de ellas y el segundo lugar en una de ellas, que es en Neuquén, con lo cual se lleva... se lleva 13 senadores.
Mirá qué bien. Bueno, acá hay que analizar lo siguiente, Franco, me parece. Es la primera vez del 83 a la fecha que el Senado cambia de color político en su mayoría.
Sí, ya, efectivamente.
Ya no tiene la mayoría el PJ.
Sí, el PJ ha pasado a tener 28 senadores, ya deja de tener lo que es el quórum propio.
Claro. Por lo tanto, es de esperar que las alianzas que realiza a partir de al día siguiente el presidente de la Nación le permita obtener la mayoría necesaria para impulsar las leyes que tanto necesita Argentina, ¿no?
Sí, ya se está hablando de una de un segundo megaproyecto de ley que va a ser la ley Bases 2, la están llamando, que va a contener una reforma laboral, tributaria y previsional. También necesita hacer los acuerdos necesarios para regularizar los nombramientos en la Corte, como en el Procurador General de la Corte, que es el jefe de los fiscales. Eso es algo que en algún momento va a haber que solucionarlo. También
hay muchos
necesita,
jueces subrogantes.
Claro, también es muy necesario e imprescindible acomodar el tema de la justicia con la cantidad de juzgados vacantes que hay.
Tal cual.
Que dependen del voto del Senado.
Bueno, si acá modestamente podemos dar un consejo, podemos decirle al señor presidente que no insista nuevamente con Lijo.
Entiendo que ahora va a tener que construir las mayorías, sabe que lo puede hacer.
Por eso, es muy tentador ahora tratar de recuperar algunos pasos que tuvimos que dar para atrás, pero me parece que la experiencia en este campo le tiene que dar la sabiduría para entender que no tiene que transitar por lugares que lo llevaron a calle sin salida, ¿no?
Yo creo que la persona que le recomendó al hijo debe estar bastante lejos del gobierno. Le deben haber pegado...
un boleo.
Sí.
Bien. Bueno, sigamos entonces con las elecciones. Entonces me decías que la provincia de Buenos Aires ya tenemos el panorama... ¿vos a qué lo atribuís, Franco? ¿A qué atribuís este cambio tan, digamos...
En radical.
Sí,
radical. 15 puntos porcentuales es una vuelta es una extraordinaria, barbaridad. Creo que ha sucedido muy pocas veces.
Sí.
Yo creo que hay varios factores, algunos de ellos los vio Cristina venir y los advirtió, y creo que nuestro señor gobernador de la provincia de Buenos Aires hizo su acto más patriótico al cometer el acto que cometió. Que fue dividir las elecciones.
Claro.
Porque los intendentes en la de septiembre trabajaron con todas sus fuerzas, pusieron todos los fierros que tenían políticos para poner, los pusieron en la calle para que los votantes fueran. Del otro lado de la vereda fue una elección que nadie entendió mucho qué era lo que se elegía, a nadie le interesó demasiado y no fueron. Y por eso se dio una diferencia tan abultada que no sé si reflejaba la realidad de la voluntad de los bonaerenses.
Sí, o sea que lo que estamos analizando es que en el primer término, la del 7 de septiembre, mucha gente no se motivó por ir a votar, dejó pasar la fecha, vio que 14 puntos de diferencia peligraba a los que no les gusta... digamos, el
motivó el voto antiperonista.
Exactamente. Entonces dijeron, bueno, acá estamos en un problema. O cambiamos radicalmente o trascendentalmente el voto o vamos a caer nuevamente en lo que estábamos antes. Y bueno, y entonces fue lo que vos pensás, que la gente mayoritariamente se volcó a apoyar a Milei.
Sí, yo creo que todos esos que no fueron a votar en septiembre y fueron a votar en octubre, por la única razón que fueron... fue para apoyar al gobierno. No hubiesen ido a votar.
Acá no hubo análisis.
No estoy diciendo que sean adeptos al gobierno y que les guste las políticas del gobierno. Seguramente tienen muchas diferencias con el gobierno, pero tienen más diferencias con el otra parte de la política.
Bueno, ya que decís esto, yo te voy a decir algo que me parece viene muy oportuno, que tiene que ver con que a mí me da la sensación de que los políticos, en lugar de creérsela, de sentir que son tocados por Dios, en la divinidad, que hacen una propuesta o no lo hacen y hacen una crítica y tienen televisión y bueno, y empieza todo ese ego que los envuelve, yo creo que se tienen que dar cuenta que la gente los utiliza como un instrumento, como una herramienta. Así como alguna vez utilizaron a Javier Milei para decir, no quiero más esto, y ahora viene una nueva etapa, y vamos a darle la oportunidad, y ese cambio todavía se está transformando en lo que puede ser, en el debe ser de las cosas, me parece que los políticos tendrían que tomar un baño de humildad y darse cuenta de que son menos instrumentos de lo que la gente necesita en un determinado momento.
Sí, efectivamente. De hecho, eso mismo le pasó a Massa cuando ganó la elección de medio término contra el kirchnerismo, y creyó que toda esa gente lo votaba a él porque él era bonito, bello y tenía las mejores ideas del mundo. No, lo votaban para sacarle poder al ejecutivo de ese momento. Argentina creo que tiene una condición cívica, la sociedad, mucho más aguda de lo que muchas veces pensamos y creemos. Creo que muchas veces nos menospreciamos a nosotros mismos. Sabemos darle y quitarle poder al ejecutivo de turno y usamos a quien tenemos a mano, se llame Massa o se llame Juan de los Palotes.
Sí, me parece
que... eso es algo que los políticos me parece que no lo terminan de entender.
Exactamente. Bueno, pasemos a otro tema.
Pasemos.
Bueno, ahora te voy a hablar algo de política internacional y acá viene de España la noticia. Te va a gustar, ¿eh? El expresidente catalán, Carles Puigdemont, pone en serio riesgo al gobierno de Pedro Sánchez. Es, digamos, por una nueva crisis que avanza en dirección al líder del PSOE. Y te paso a decir qué es. Hasta ayer era aliado y era prófugo de la justicia, este señor, le anunció que rompe el acuerdo electoral, pasa a la oposición y lo deja en una débil situación en el Parlamento español. ¿Qué me contás?
Bueno, Pedro Sánchez viene con problemas de hace bastante tiempo. Creo que de hecho ya estuvo a punto de perder la conducción del país.
Sí, acordémonos de que el primer ministro ahí se forma a través de las mayorías parlamentarias.
Claro. Y bueno, tuvo que hacer todo tipo de alianza para poder...
subsistir.
Para poder subsistir en el poder.
Sí.
Algo parecido, o sea, ese es un problema que tienen varios países europeos. Francia, a Macron le pasa algo parecido, es tan complicado con las alianzas.
Sí.
Reino Unido también. Pero bueno.
Bueno, te voy a hablar ahora de medio ambiente, porque hay una noticia que está dando vuelta y es muy, muy importante, que es el alerta por el huracán que amenaza Jamaica con un impacto catastrófico. El ciclón se llama Melissa. Alcanzó el grado 5, que es hasta 270 kilómetros por hora. Hasta el momento hay 4 muertes y se dirige hacia Cuba y las Bahamas. Siempre Cuba, ¿eh? Pobrecito. No.
Siempre Cuba.
No.
Sí, de hecho hay unas imágenes en internet
del ciclón.
Del ciclón tomadas desde un avión especial que son realmente impresionantes.
Sí.
Del ojo del huracán.
¿Se lleva todo puesto?
Sí, están tomadas desde arriba.
Ah, está
de la nube en el mar, desde arriba.
Sí. Bueno, te voy a dar una local ahora que tiene que ver con la política. Hay un tal Galán que es de Catamarca, del MID, del Movimiento de Integración y Desarrollo. Obtuvo buenos resultados en el último domingo y va a ingresar en diciembre con Sonia Navarro y se suma a Baigorra. Quiere decir que el MID en Catamarca va a tener 3 bancas de diputados.
Bueno, bien por el partido, está logrando crecer y bueno, también recordemos que el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Figerio, es del MIN, hizo una elección
muy
extraordinaria,
bueno.
Sí, en alianza sí. con el gobierno, sacó más del 51% de los votos.
¿Y por qué decimos esto? Porque estamos viendo también de que hay otras fuerzas que van por el medio, que tratan de buscar un poco el equilibrio y que no han tenido por ahí toda la representación en esta última elección, pero que todavía subsisten. Y en las provincias tienen bastantes crédito, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Bien.
Yo te voy a dar una noticia local también. Bien. Que va a poner muy feliz a nuestra expresidenta Cristina Kirchner.
Muy bien. A ver.
Se trata de la causa Cuadernos.
Sí.
La cual...
Cuadernos Gloria.
Cuadernos Gloria.
Perdón por la marca.
La cual ha sido elevada a juicio... Y este 6 de noviembre comenzará el debate oral. Tiene más de 300 testigos.
¿Cuál es la forma de desacreditar la causa de los cuadernos? Son fotocopias.
El Pero problema de que sean fotocopias es que quien escribió esas copias dijo que eran propias.
Reafirmó los dichos. Y que cada cuestión de la que me señaló fue a través de los teléfonos... fue señalada, fue investigada y la justicia le dio veracidad a todo ello.
Sí, no solo eso, sino que además muchos empresarios se presentaron como arrepentidos y dijeron, yo pagué la coima.
a mí me embocaron.
Y dieron los detalles, con lo cual...
Claro, que me si la devuelvan.
Si eran fotocopia o no eran fotocopia, es intrascendente.
Claro, si había recibo o no había recibo.
Es más, en el último intento que hubo hace unas semanas atrás, un poco más de un mes atrás, todos los empresarios dijeron, hacemos una vaquita entre todos juntos, juntamos un montón de dólares arriba de una mesa y compramos nuestra libertad.
No hubo caso.
No hubo caso, la fiscal lo rechazó, el juez lo rechazó, hasta el mismísimo Centeno lo rechazó.
Y yo te diría de que ya más que cuaderno era una encuadernación, lo que era. Una cosa de loco. Bueno, vamos a la...
Pero bueno, esperemos que se investigue y esperemos que alguna vez vuelva algo de todo lo que se han choreado.
Entonces, como título final, sin pena ni gloria.
Sin pena.
Bueno, sigamos con las policiales. Tenemos acá una que también te vas a acordar. Sobreseyeron al dueño de la casa de los restos óseos. ¿Te acordás del caso en Coghlan?
Sí, una vergüenza.
Bueno, espera que vamos a introducirnos y ahora me decís qué pensás. El fallo favorece a Christian Graf. Tiene el apellido de la tenista, ¿te diste cuenta? Bueno, ¿quién? Era ex compañero de Diego Fernández Lima, que es justamente los restos de la persona de la que estamos hablando, el adolescente asesinado hace 41 años. El juez, un tal Leandro Livac, consideró que el caso prescribió, mientras que el fiscal apelará a la medida. ¿Sí? Te escucho, Franco.
A ver, entiendo el paso del tiempo, también entiendo que hubo un encubrimiento. Pero realmente que no se puede investigar un crimen de un joven que terminó desaparecido, que nadie le dio el más mínimo de bolilla. De hecho, cuando lo escuchamos al hermano de este joven, que cómo cuenta cuando su padre iba a hacer la denuncia y lo pedaleaban en la comisaría, nunca fue buscado. El Estado estuvo ausente cuando desapareció y sigue estando ausente hoy.
Bueno, yo lo que digo, a mí me parece que hay un error, y esto es lo que yo como abogado lo digo, vos también lo sos, Franco. Yo planteo que si la carátula era desaparición de persona o saber el paradero de dónde está una persona, el hecho de que se encuentre el cadáver cambia totalmente la carátula, porque esto es ya investigación de muerte, que puede ser por asesinato, puede ser como sea, ¿no? Pero al cambiar la carátula, yo no puedo decir que prescribió si la carátula no conforma lo que actualmente descubrí como un hecho nuevo.
Aparte hubo un encubrimiento durante todos estos años.
O sea, por ahí no lo hubo porque nadie sabía que había un... La persona que era dueña de la casa, pues yo nunca supe de que había...
Pero seguramente quien lo mató sabía dónde lo...
Bueno, pero tenemos que encontrar y llegar a la punta de la ovilla. Exacto. Entonces, a mí me parece que lo que no se debe hacer es cerrar la causa.
La causa, sí.
Hay que reabrirla y hay que investigar.
Aunque sea por la verdad histórica.
Exactamente. Y por el derecho que tienen los familiares de saber la verdad.
Sí.
Perfecto.
Y bueno, hablando de justicia...
Sí.
Quien se expidió fue la Corte de la Nación contra Guillermo Moreno por amenazas y peculado.
Siempre la misma.
Siempre la misma, sí. Confirmando la condena y confirmando que quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos. Afortunadamente dejaremos de ver al señor Guillermo Moreno en las boletas de las elecciones.
Dios mío, bueno. Igual no te vas
a... Se va a tener que buscar un trabajito.
Sí, igual no te vas a librar de los afiches o de la cara de Moreno porque está en todos lados. Mira, ¿podemos pasar a la economía? ¿Qué te parece?
Y en la economía hubo estragos este fin de semana.
Te cuento algo. El mercado reaccionó con euforia al triunfo de Milei y saltaron los bonos, casi a un 50% y las acciones, tanto en Buenos Aires como en Wall Street. Hubo una baja en el dólar y el riesgo país también en baja en 652 puntos. El dólar quedó en 1460 y se esperan anuncios de los próximos acuerdos políticos.
Bueno, recordemos que el dólar el riesgo país llegó a estar en 1047 puntos.
Sí.
Y tuvo una extraordinaria baja hasta los 690 puntos.
Ahora 650. Estamos prácticamente a menos de la mitad. Bueno, esto para blindar las decisiones que el gobierno quiere, va a esperar hasta el 10 de diciembre para realizar todos los acuerdos, previa negociación. Mientras tanto, Vincent aseguró que llegarán las inversiones.
Al final, Vincent tenía razón cuando le decía a la diputada demócrata que compraba barato para vender caro.
Ahí está. Bueno, una de política. Milei avanza con la reforma laboral y estudia cambios en el gabinete. Como dijimos, será después del 10 de diciembre.
Con la nueva conformación de la Cámara.
Exactamente. Otra de política.
De hecho, se está hablando de llamar a sesiones extraordinarias.
Sí, seguramente va a haber mucho trabajo este verano.
Igual, esperemos primero por lo pronto que logren aprobar el presupuesto, que hace 3 años que se gobierna sin presupuesto.
Lo tenemos en la bandeja de espera. Bueno, otra de política, pase de factura en el peronismo por el resultado adverso.
¿Hay algún pase de factura en el peronismo? Sí,
reflotan las críticas a Kicillof por desdoblar los comicios.
Hay algunas peleas internas, es como que se están diciendo algunas palabras que no pueden ser pronunciadas.
Bueno, ahora yo lo que digo es esto. Nos quejamos uno de otro, pero nadie reconoce sus propias culpas. ¿Quién armó la lista? ¿Quiénes son los candidatos? ¿No le dieron intervención a los intendentes?
Claro, siempre hay que recordar, la mano que le dio el peronismo al gobierno con la lista, poniendo a Tayana primero y a Grabois tercero.
Impresionante.
La verdad que si yo fuera Milei, iría a San José 1111 y le daría un beso a Cristina para agradecerle la manito que le dio en las elecciones.
Sí, y ahí te justifico el bailecito que se mandó, viste, pensando en la jugada, ¿no? Tenemos una de política internacional, y ahora en un ya estamos yendo para el corte. Trump felicitó a Milei y señaló que el pueblo argentino justificó nuestra confianza en él. O sea que confía en nosotros Donald Trump.
No solo Trump, sino que Meloni publicó una muy bonita foto por la cual los italianos en Twitter se han hecho un festín diciendo que son una bella pareja.
Bien, bueno, antes del corte vamos a decir solamente que el tema de hoy va a ser el motivo de que el día 23 de octubre de la semana pasada se cumplió un nuevo aniversario del nacimiento de Federico Moura, que había nacido justo el mismo día y año que Charly García, que después vamos a hablar de él. Esto fue el 23 de octubre de 1951 que nació. Nació en Berisso y falleció el 21-12 de 1988. Fue músico, cantautor, compositor, productor, diseñador de ropa y sus hermanos, que también se dedican a la música, como Marcelo, Julio y Jorge. Vamos a pasar a un tema, si Ricardo de Basilo lo quiere, que es Pronta Entrega.
Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad, sofocado por el sueño y la presión. Para amar la distancia va perdiendo su espesor. Pronta entrega, por favor. Me puedo estimular con música y alcohol, pero me excito más cuando es con vos. Todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Sofocado por el sueño y la presión. Siento todo irreal. Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor. días de ansiedad.
Juntamente con Franco Agnese, Alberto Suárez San Martín, que les habla. Bueno, volvemos y vamos a hablar de deportes. ¿Qué te parece, Franco?
No, podríamos cambiar de tema.
No, vamos a hablar porque lo han eliminado a River de la Copa Argentina. Bueno, y el verdugo ha sido...
Es algo que puede suceder.
Independiente, Rivadavia de Mendoza. Y el último penal lo conquistó Villa, que es un ex boquense. Bueno, de más está decir que River está pasando un mal momento. Esperemos que cambie esto porque te veo con cara muy amargada todos los días.
Va a tener que reconfigurar. Igual tampoco es que Boca es como que está en la sí, topetitud, pero bueno.
Ahora hablamos de Boca. Y mientras tanto tenemos que decir que hubo un banderazo, esto por los hinchas de Racing, de la Academia, que el miércoles, o sea mañana, en el Cilindro de Avellaneda, se juega la chance por la Copa Libertadores. Tiene que revertir un 0-1 visitante contra el Flamengo. Bueno, hablaste de Boca. Muy bien, Boca ayer jugó contra Barraca Central, de visitante. La cosa venía media mal, pero ganó y se copa. Dio vuelta el 1-0 de Barraca, que fue un verdadero golazo de Insúa, de fuera del área. En el segundo tiempo hizo pesar la practicidad y la experiencia. Estaba con un hombre menos Barracas por la expulsión de el hijo del Chiqui Tapia, que se excedió en una pierna fuerte hacia Paredes. Y bueno... con dos goles de Milton Jiménez y otro de Merentiel, puso el 3-1 definitivo. Fue el primer triunfo de Claudio Úbeda en el reemplazante de Miguel Ángel Russo. La figura fue Ezequiel Ceballos, quien entró en el segundo tiempo y brindó dos asistencias.
Bueno, pero si hasta hace poco estaban llorando porque hacía no sé cuántos partidos que no ganaban.
Ya estamos en Copa, ustedes están cayéndose.
River tiene toda la posibilidad de volver a los podios.
Bueno, veremos. Ahora volvemos a la economía. Dicen los expertos que ahora es el momento de recuperar reservas y el nivel de actividad. ¿Qué me contás? Ahora la ven.
Ahora la ven, sí. Igual sigue mucha gente desesperada porque el dólar tiene... Y porque el gobierno devalúe y suba el dólar.
Sí, están desesperados. Lo que compraron están desesperados.
Es el único país del mundo donde los sindicalistas están desesperados por devaluar la moneda y bajarle el sueldo a los empleados.
Es de locos. Bueno, y vamos terminando con esta noticia que dice que Santilli, gobernador, después de la tremenda rapada, sentenció: me gustaría ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y también adelantó que el gobierno planea dar un aumento a los que más esfuerzos hicieron. Esto quiere decir que va a haber un bono para los jubilados. Bueno, mientras tanto, en Ciudad Gótica, Spert se retuerce con el guasón, el pingüino y el acertijo.
Bueno, vamos a la nota del día de hoy.
Hoy tenemos una entrevista de lujo. Tenemos
al diputado Oscar Sago.
Diputado nacional. Oscar, ¿estás ahí?
Estoy acá.
Perfecto. ¿Cómo anda eso? Después bien. Del domingo...
Viendo el desastre en Brasil con los narcos.
Ah, bien.
Sí, realmente impresionante. Parece una verdadera guerra.
Tremendo. Una guerra en las calles, las autopistas tomadas, los hospitales colapsados, más de 100 detenidos, 60 y pico de muertos. La verdad que una locura, una guerra.
Y decime, Oscar, ¿vos pensás que Argentina puede tener ese camino si no actuamos rápidamente?
Y si no se trabaja todo el tema, los focos de conflictos que hay con el tema narco, el narco avanza en los lugares donde lo, digamos, no se combate, donde no se persigue, donde no se los controla, donde hay, donde tenés un país de vía libre, y si hay convivencia con sectores empresariales o políticos o lo que fuese, es sumamente peligroso.
Bueno, tuvimos un adelanto con lo que es el triple crimen de,
sí,
de Florencio Varela, ¿no?
Sí, sin duda.
Sí, sí, realmente.
Sin duda, eso es verdaderamente, lo hemos vivido acá, donde gente de otros países extranjeros, digamos que habían tomado prácticamente los lugares más humildes de la Argentina, sectores donde están villas o barrios que son exclusivos para que estos delincuentes se puedan escurrir adentro, ¿no?
Sí, sí. Tenemos mucho acá en la Argentina, tenemos mucho que trabajar. Están los ejemplos de la provincia de Buenos Aires, también de Capital, también de Rosario. Pero te llamamos para otro tema, Oscar. Queríamos, sí, saber tu opinión acerca de las elecciones de este domingo. ¿Cómo lo has visto? Que me des la opinión de este triunfo que ha tenido el gobierno. ¿Te parece que eso va a condicionar un poco más la política? ¿Si se va a tener el baño de humildad que hace falta para a las fuerzas que piensan medianamente parecido sumarlas para que se den las leyes? ¿Cómo estás viendo este proceso?
Los que tenemos algunos años ya en el lomo encima, ya conocemos cuando hay gobiernos que no se acercan a algunas cuestiones. Vos ya lo hemos vivido en los años 90, el voto cuota, el voto miedo, el voto porque se explote todo. Si vos venís de hace 2 meses y de hace 5 meses en la ciudad de Buenos Aires, una elección donde el oficialismo sacó un 30%, después perdió rotundamente en la provincia de Corrientes y en la provincia de Buenos Aires. 2 meses después, cuando hay un gran operativo del miedo, que se explota todo, que vienen los malos, que el cuco, y la gente sale reaccionada. Hoy, en 2 días que me crucé con un montón de gente y se te siente, te dice: no, yo no quiero que vuelvan tal o cual persona, tengo miedo de que se me dispare la inflación, y la verdad que es un razonamiento que, bueno, vos tenés que respetar a la sociedad que utiliza esa manera de emitir su voto, de poner su punto de vista. No me gusta a mí. No me gusta a mí que sea no por un ideal, no por una razón, no por algo que estás convencido, sino por el miedo a,
sí,
o qué.
Sí,
y la verdad que así no se pueden hacer los cálculos, porque la pasan de humor al otro en 6 meses, donde si el dólar se te dispara o se te dispara un poquito en la inflación y tenés cosas, es todo lo adverso. Y la verdad que eso es por falta de construcción política, por falta de liderazgo, por falta de poco diálogo y de cero consenso. Entonces vos tenés permanentemente gente que no tiene. Antes, en los 90, en los 80 y hasta el principio del 2000, teníamos los grandes partidos políticos, el radicalismo, el peronismo, el desarrollismo, el socialismo, y vos decías, bueno, y hoy hay partidos que son provenientes o armados en la cosa, que se arman y se desarman en un corto plazo. El PRO nació como un partido, digamos, de distrito, terminó siendo un partido nacional, y hoy termina siendo furgón de cola de un partido también armado, que yo fui parte.
Sí.
Entonces, creo que a la gente no confiar más en los grandes partidos políticos, ¿no?, es un problema también que se genera hacia adentro, porque tampoco se arman, se desconfían, se agreden. Hay una gran interna en el gobierno que acaba de ganar una gran elección. Y si vos ves las redes sociales, si las redes sociales les permitirían usar arco y flecha, estarían todo clavado con flecha. Es increíble. Sí, entonces, sí. Viste, espero que no sea así, pero las agresiones que son a través de las redes es tremendo. Sí, y sí, acaban, sí, de ganar las elecciones. No me quiero imaginar si hubiesen perdido.
Y te pregunto, Oscar, esa convivencia tan ríspida de las redes, ¿cómo es en la Cámara y cómo evaluás que va a ser con los candidatos nuevos, con los nuevos integrantes, con la nueva conformación que se va a dar a partir del 10 de diciembre dentro de lo que va a ser el bloque oficialista, un bloque que va a ser mucho más grande y un poco más diverso también?
Bueno, tienen sus discusiones. Yo la verdad que no me gusta opinar de otros distintos con bloques que han ganado. Ya será un tema y un problema de ellos, no sé. Esperemos que haya más discusión. Yo creo que va a ser un congreso con es decir, mucho menos bloques chiquitos. Creo que va a haber más definiciones de tres o cuatro bloques, digamos, un bloque te vas a tener de entre el oficialismo, que llegará a unos 70 y pico, 80 diputados, después tiene sus alianzas con el otro sector, llegarán a 100 y pico, después yo creo que el que tiene más es bueno, Frente de Todos, que son 98, los demás son todos distintos partidos, ¿no? Que también van a tener su pelea, porque ya lo está viviendo. Ayer hicieron reportaje a algunos dirigentes del Partido Justicialista, también tienen su interna ahora adentro, todos los, claro, partidos hay una interna, pero bueno, yo no me gusta opinar que no sean de mi propio partido, ¿no? Pero sí, sí. También va a haber una discusión, y bueno, pero creo que 90 y pico por ahí con interna sin interna, 80 con interna sin interna sobre el otro partido que fue en alianza, que es el PRO, y después hay que ver el tema del grupo de los gobernadores, cómo queda parte del radicalismo que le quedó entre 8 y 12 diputados que si van a integrar o no van a integrar el grupo de los gobernadores o no. También en Córdoba hay no fue la elección que esperaba, entonces el gobierno de Córdoba tiene entre 5 y 6 representantes que son del mismo espacio, hay un espacio también que está dividido, y después nosotros también confluyendo con algunos que ya teníamos un bloque, un interbloque de 6 diputados, más otros diputados que también estamos dialogando, pero creo que va a quedar entre 4 o 5 sectores, sí, y no entre que había 12 o 14 o 15 sectores, que era a veces era difícil tener una conversación fluida, claro, o una, claro, conversación para poner de acuerdo con algunos temas, ¿no? Sí. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo, calculo yo, ni siquiera en esta semana, sino en las próximas semanas.
Perfecto. Dimos la noticia hace un ratito que el MID, el Movimiento de Integración y Desarrollo al que vos pertenecés, en Catamarca había sacado varias bancas, está Galán, hay una tal Sonia Navarro, que se le suma a Baigorri. ¿Ustedes van a hacer un bloque aparte o se van a integrar a otros?
Bueno, ahí el MID de la provincia de Catamarca fue con marca propia, fuimos como Movimiento de Integración y Desarrollo.
Sí.
Hicimos una excelente elección, salimos tercero en muchos de los distritos, así que conseguimos dos bancas provinciales más, más la que encabeza su presidente, que ya es legislador, que es Fernando Baigorri. Así que, y creo que hay unos concejales, entre 1, 2 o 3 concejales, así que muy contento con la elección de crecimiento que estamos teniendo en la provincia de Catamarca. Sí. Seguramente que nosotros actuamos como bloque propio, solos, así que seguramente que hoy tenemos una tendencia de seguir armando el bloque propio, y si hay algún acuerdo con algún que otro sector, bueno, lo dirán las autoridades de Catamarca y los legisladores de Catamarca recién elegidos.
Perfecto. Te hago esta pregunta porque cuando empezamos el programa hice una editorial en la cual expresé los problemas que tuvo Milei a través de Libra, las criptomonedas, lo que había pasado con... No lo mencioné ahora, te lo menciono, el Garrahan, los problemas que se fueron suscitando a través de los problemas internos, especialmente en las internas entre Karina Milei, Santiago Caputo. Vino el tema de Spagnuolo, los audios, el 3%, después vino el tema de Spert con el tema del avión de Fred Machado. Sin embargo, y todo lo que te estoy explicando no hizo mella que la gente pudiese votarlo masivamente. ¿Vos qué pensás, qué grado de proporcionalidad tiene el apoyo que le dio Donald Trump y el secretario del Tesoro, Vincent?
Bueno, dos temas diferentes. Todos los actos de corrupción siguen siendo investigados. Hoy hay una reunión de Libra, que fue mi compañero de bloque. Después tenés los otros, los casos de tema Andis, que seguramente está dentro de la fiscalía. Todavía no llamaron a nadie a hacer la indagatoria, así que seguramente eso en el futuro va a tener. Hay audios muy comprometedores, hay mucho lío, eso paró. Y después tenés el tema Sper, que la verdad, una verdadera vergüenza, el ocultamiento del diputado Sper, lo que hizo, lo que dijo y las mentiras que dijo ante los medios de comunicación. Eso hizo que encaminara y acelerara su renuncia, no solo tomar licencia de los 2 o 3 meses que le quedaban, sino la renuncia
a la presidencia,
a encabezar la lista de diputados en la provincia de Buenos Aires.
Sí.
Me parece que la investigación va a seguir por otro lado, tiene una causa judicial que se está armando y que ya van a hacer el traslado del Fred Machado, así que seguramente tendrá que
dar explicaciones, ¿no?
Presentarse, sí, y dar explicaciones a la justicia americana. Eso por un lado. Así que, pero bueno, es un tema, y si acá se va a abrir, creo que hubo una denuncia también que le hicieron al diputado Sper en los tribunales de federales.
Sí.
Así que bueno, eso seguramente con el correr del tiempo se lo verá este año o el año que viene, seguramente tratando, haciendo su defensa en los tribunales de la Argentina y seguramente de Estados Unidos, será otro tipo de inconveniente. Y la sociedad, bueno, la sociedad yo creo que eso no lo tomó en cuenta, tomó más en cuenta que no quería que se le dispare el dólar a aquel que tomó un crédito en dólares, no quería que se le dispare la inflación a aquel que tiene algo de su economía que se la maneja a través de la inflación, y eso es el poco miedo que hablábamos, que la gente se atemoriza,
sí,
y no quiere volver al pasado, viendo, para mi punto de vista, donde vos tenés un grave abanico, donde hay otros representantes que verdaderamente pueden también hacer brillar el Congreso de la Nación, y no es blanco y no es negro.
Sí.
Oscar, se polarizó una elección entre el oficialismo nacional y digamos más que nada el oficialismo de la provincia de Buenos Aires, y así fue en las distintas provincias.
Sí.
No creo que le haga bien a las instituciones, no creo que le haga bien a la democracia. Me parece que no puede ser blanco o negro. Hay un montón de representantes también que están en el medio. Es un estado democrático y republicano,
sí,
así que bueno. Y por el otro lado, la ayuda
sí,
de los Estados Unidos, bueno, son de público conocimiento que el gobierno nacional está tratando y haciendo mucho hincapié en la ayuda americana. En algunos casos, en lo personal, a mí me molesta lo que es en lo personal una persona, si no, yo creo que debería haber actuado el gobierno más que nada, no en una persona, sino el gobierno americano. ¿Qué diríamos si esa ayuda, o si esa, dicen que en estos 2 u 3 semanas las personas que han colaborado con Argentina se han ganado más de entre 150 y 300 millones de dólares?
Sí.
¿Qué diría si la empresa Coto lo hubiese hecho? Estaríamos puteando a Alfredo Coto y tratándolo de colgar en la Plaza de Mayo, porque lo hubiésemos tratado de traidor a la patria y qué sé yo. Todavía no escuché a nadie que haya levantado la voz porque hicieron un negocio. Esas son las partes y las cosas que a mí me molesta, porque digo, si hubiese sido una empresa argentina que ayudaba a un gobierno con intención de ganar dinero, y si lo hubiese ganado, te nombré Coto porque es una empresa argentina muy famosa y muy
representante
de la Argentina. Si lo hubiese hecho él, lo estaríamos puteando en 20 idiomas. Pero bueno, fue una ayuda de los Estados Unidos, un empresario que está metido, que está, y dijeron que ganaron X cantidad de plata. Hasta ahora no dijeron nada, están todos cerraditos la boca y nadie dice nada, ni opina.
Bueno, Oscar, te agradecemos mucho tu participación, te agradezco personalmente, no va a ser la última vez que te convoquemos, así que gracias por tu opinión y por todos tus comentarios que enriquecen este espacio.
Gracias a ustedes por llamar, como siempre.
Gracias, Oscar.
Bueno, para finalizar...
Tenemos lo último para dar el final de todo esto. Te habíamos dicho que teníamos dos homenajes. Uno era a Federico Moura y el otro era a Charlie García.
Al gran Charlie García.
Que también nació un 23 de octubre de 1951. Ahí nació con el nombre de Carlos Alberto García Moreno. Músico, cantautor, cumplió 74 años. Compositor, productor discográfico, es una de las figuras más emblemáticas e importantes de la música popular argentina y del rock en español, hispanoamericano. Los conjuntos que integró fue Sui Generis, Por Gieco, La Máquina de Hacer Pájaros, Serú Girán, como para decir de algunos. Fue distinguido con los doctores honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario, también como personalidad destacada de la ciudad de Buenos Aires en el 2005, y recibió el premio Grammy latino a la excelencia musical en 2009. Charlie García tiene una esquina en su nombre en Nueva York, y que es la tapa del disco de Clit Modernos. Es el padre del rock argentino junto a Luis Alberto Spinetta.
Y hace poco...
Sí, decime.
Y hace poco grabó una nueva canción, esperemos no sea la última, junto a Sting.
Exactamente, que es algo de City. Bueno, nos vamos... Hasta el próximo martes con el último tema, este de Charlie García, Inconsciente Colectivo. Chau, 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 gracias.
Aquella voz como de pan gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chicharras, pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés, te tira atrás, te pide más y más y llega un siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está.
A medida que cae la tarde, cuando el bullicio declina, la entrevista conduce Alberto Suárez San Martín, martes a las 17 horas en Amadeus 91.1.